Importan las consecuencias o los principios. Estas son las dos grandes opciones en ética que nuestros profesores de filosofía Óscar Fernández y Sergio Navarro nos van a desarrollar en el espacio Filosofía desde los Trópicos. Aristóteles consideraba que el fin último del hombre, el bien supremo, es la felicidad, aunque cada actividad tiende a un fin. El ser humano será feliz en la medida que realice la función que le es propia, definiendo la virtud moral como una disposición a decidir el término medio adecuado para nosotros conforme al criterio que seguiría el hombre prudente. Como representante de las teorías de los principios, tenemos a Immanuel Kant, que reconocía lo mucho que debía a su madre con estas palabras: «Jamás olvidaré a mi madre, pues ella fue la primera en sembrar y alimentar en mí la semilla del bien». Kant sostenía que si el ser humano al actuar posee una motivación distinta al cumplimiento del deber, su actuación no será moralmente buena por no ser racional, y eso aunque cumpla la ley.
Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí otra vez, este par de filósofos un poquito locos, un poquito soñadores, para hablaros de historia de la ética. Es el primer programa, hablamos de cuestiones generales sobre ética y moral. Hoy vamos a hacer un recorrido histórico sobre los grandes del pensamiento práctico.
En el programa anterior señalamos que la cuestión clave de la ética es de si todo es relativo o no. Y esa es la cuestión que planteaban Sócrates y los sofistas. Los sofistas decían que todo es relativo y Sócrates decía que no, que hay algo absolutamente bueno. Si decidiéramos que todo es relativo, vale, todo es cuestión de opinión y cada uno que diga lo que quiera y ya está. Pero una vez que nos decidimos a que sí que hay algo bueno, han sido a lo largo de la historia de la filosofía dos, digamos, las grandes familias, las grandes tradiciones que han optado de forma distinta por entender qué es lo bueno.
En la discusión moral se nos va mucho de nuestro tiempo y de nuestra energía. A veces hablamos que estoy desmoralizado o necesito una inyección de moral. Son temas importantes, son temas que cogen del corazón. A lo largo de la historia del pensamiento ha habido grandes filósofos que han intentado contestar a esas preguntas que mi compañero os formulaba. ¿Todo relativo o no?
Y es una cuestión importante eso que dices, que te toca el corazón, porque estas cuestiones, aunque son éticas, aunque son racionales, aunque parece que se están haciendo con la cabeza, en muchas ocasiones terminan siendo muy viscerales y termina siendo muy llamativo el que la gente no se ponga de acuerdo, y es una de las grandes cuestiones que apabullan desde dentro y desde fuera de la filosofía. Pero vamos a ver, si toda esta gente sesuda, inteligente, vamos a poner que con buena voluntad, han estado hablando durante tanto tiempo, ¿cómo es que no se ponen de acuerdo? ¿En qué es en lo que se distinguen esas dos ramas?
Vamos a un maestro, maestro de griegos, el señor Aristóteles, filósofo griego. Este señor pensaba que justamente el bien sería algo tan fácil como buscar el punto intermedio entre dos extremos. Por ejemplo, a la hora de conducir, vas por la carretera, si vas muy rápido, estás arriesgando tu vida, incluso arriesgando la vida de los demás. Si vas a 150, 180 por la carretera, esta es una actitud casi suicida. Pero si vas muy lento también, si vas a 60, 70, puedes producir algún accidente. La velocidad que se nos marca, por las señales, o la que tú crees que es conveniente también, acorde a tu coche. Aristóteles defiende ese punto medio. La virtud, en el sentido este griego de cultivo interior, sería huir de los extremos y coger el camino intermedio. Primera ética importante, de peso en la historia del pensamiento, la ética griega y ética aristotélica.
Con eso tendríamos definido el primero de los dos carriles, que sería la ética de la felicidad.
Luego iremos a la modernidad, el señor Kant. Siglo XVII y XVIII, época de la Ilustración, época que nos dábamos conocimiento. Kant introduce un matiz. Es difícil filosofar sobre la felicidad, porque cada persona entiende la felicidad de una forma. Él habla más de deber, actúa conforme al deber, lucha por tu libertad, pero también conforme al deber. Sobre todo, ya no el bien como felicidad, sino la forma del acto. Y también, no dejando de lado a veces las consecuencias, porque tú te crees que por el hecho de hacer una cosa, pues ya está bien, pero también analiza un poco las consecuencias. Es otro tipo de reflexión, más moderna, donde tienes más en cuenta otros factores.
De modo que tendríamos las dos familias, serían las éticas de la felicidad y las éticas de la libertad. Dicho de otra manera, también se ha hablado mucho de éticas materiales o éticas formales. Las primeras, las éticas materiales, serían aquellas que le dan un contenido al bien, que definen el bien es una cosa concreta. En el caso de Aristóteles, la felicidad. En el caso de Stuart Mill, otro famoso autor, el utilitarismo, la felicidad del mayor número.
Por ejemplo, Mill lo entendía como felicidad para todos, para la sociedad, mientras que a lo mejor un griego empezaba desde sí mismo, luego la sociedad. Pero también estaría en la onda de Aristóteles el bien entendido como placer, un hedonista. un epicúreo, por ejemplo, a partir del filósofo Epicuro, o un estoico que pensaba que la felicidad era esa paz interior, esa tranquilidad de espíritu, ese hacer las cosas sin muchas prisas y sin tampoco proyectar mucho en un futuro. Es decir, hemos hablado de Aristóteles y en la misma estela, estoicos, el estoicismo, y Epicúreo, o los epicúreos, el hedonismo.
Las éticas materiales, lo que primero aparece en la historia de la filosofía porque es lo que está más cerca del sentido común y lo que primero se nos ocurriría. Si creemos que algo es el bien, ¿en qué consiste ese bien? Esa es la primera opción. La segunda opción es que ese bien ya no es un contenido, no es algo propio, no podemos decir en qué consiste, sino lo que podemos decir es cómo llegar hasta él. Es la postura más complicada de Kant. Kant es lo que nos dice, yo actúo bien si actúo por deber. La cuestión entonces que se plantea es, ¿cómo sé yo lo que debo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Él incluso nos ofrece una máxima, que me quito el sombrero, el imperativo categórico. Es decir, actúa de forma que tu acto pueda convertirse en una ley universal para todos. Algo parecido así a la ley de las grandes religiones también. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti.
Es una pequeña calculadora de bolsillo que te permite saber en cada momento si el acto que tengo que hacer yo es bueno. La fórmula es muy sencilla, que yo quiero cogerle prestado algo a un vecino. Lo que tendría que preguntarme es, si ese coger prestado se convirtiera en máximo universal, ¿el mundo que resultaría de él a mí me parecería atractivo o no? De forma que no da un contenido, sino que da una receta.
Y estamos hablando de filósofos. Kant nos marca un techo moral. Actúa de forma que tu acto pueda ser una ley universal. Pero entre Kant y Aristóteles, un punto intermedio. Es decir, actúa y ten la conciencia también tranquila. Como vives, elige tu vida. También somos seres de elecciones. Como decía Sartre, nos vamos configurando, o nos vamos, terminología informática, o vamos siendo a la vez que elegimos. Sé consciente de tus actos y no seas uno más de la masa, un borrego, por ejemplo.
Otra forma de decir estas dos familias de las que estamos hablando se llamarían éticas consecuencialistas y no consecuencialistas. Las primeras, lo que les importa es cuáles van a ser las consecuencias de mis actos. Yo hago algo de eso, yo hago alguna acción, y si el acto que resulta es bueno, mi acción es buena. Eso es lo que parecería más cerca del sentido común. Pero Kant, trapecista de la razón como es, da un vuelco complicadísimo y lo que nos dice es que las consecuencias no importan. Que yo lo que tengo es cumplir con mi deber. Si las consecuencias son desagradables, esa no es culpa mía, es resultado de las circunstancias. Y eso que parece una barbaridad es muy complicado, pero introduce un aspecto muy interesante, que es el que, en realidad, si lo pensamos un poquito, nadie sabe cuál va a ser el resultado de sus acciones.
Él atiende al acto puro. Por supuesto que entiende que los actos no son neutros. Hay mucho de tu forma de ser en cada acto de tu vida diaria. Intenta no caer a veces en la trampa de, para hacer una cosa, estoy pensando lo que va a pasar, sino ir al acto y buscar sobre todo la reflexión sobre la libertad y luego hacerte consciente de que tu libertad te produce una responsabilidad. Eres responsable siempre de tus actos.
Esa responsabilidad la entiende desde la incerteza de que no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Pero vamos a poner ejemplos, que es lo que seguro que nos va a aclarar mucho mejor las cosas. Kant, en una situación que se le ha reprochado enormemente a lo largo de la historia de la filosofía, él dice que él no mentiría nunca, aunque pudiera suponer que las consecuencias de su mentira fueran desagradables. Es una posición muy exagerada, pero sí que sirve de cómo es también un poco infantil el ser demasiado consecuencialistas, el estar pensando demasiado en cuáles van a ser los resultados de nuestras acciones.
Pondríamos algún ejemplo de estos que se llaman dilemas morales. Un médico que se encuentra con un paciente que necesita una transfusión de sangre porque ha tenido un accidente y sus padres, en este caso si es un menor, le dicen los padres al médico que es testigo de Jehová y que no está a favor de la transfusión de sangre, por la razón que sea, porque los testigos de Jehová, por ejemplo, piensan que la sangre lleva ahí el alma de la persona, la argumentación que sea, y el médico se encuentra ante un dilema moral. ¿Qué hago? ¿Hago la transfusión y me juego a lo mejor una posible denuncia? Todos estos temas, por ejemplo, de dilemas morales, de policías, de médicos, de abogados, son el terreno y el campo de trabajo de un ético, de una persona que reflexiona sobre la vida de las personas. Y por supuesto, el tema del respeto, muy importante, porque si la filosofía se distingue por algo, es el respeto a las ideas de los demás. Y en estos temas, ojo, el respeto siempre, porque cada persona tiene su forma de entender la vida y hay que respetarla.
Una cuestión en la que nunca se podrá poner demasiado acento, como es la de la libertad, que siempre tiene que estar presente. Y estas dos posiciones, aunque sean irreconciliables y aunque aquí estén expuestas de forma un poco esquemática, sí que están muy lejos una de las otras, sí que sería interesante decir que para Kant la cuestión de la felicidad no es que no fuera importante, sino que esa felicidad vendría una vez que nosotros como seres racionales funcionamos de acuerdo con lo que nos constituye, que es la razón. De modo que no tendríamos que estar demasiado pegados a ese querer ser felices, sino simplemente haciendo lo que tenemos que hacer y la felicidad vendría como consecuencia.
Y es que es de sentido común, primero la libertad y luego la felicidad. Aristóteles era un aristócrata griego, clase alta de un griego, entonces la reflexión es diferente. Cuando tú tienes cubierto la comida, el papo y el trabajo y más cosas, entonces es cuando empiezas a pensar tus ideales de felicidad. Pero si tú no eres libre porque trabajas mucho, porque te cuesta vivir la vida, entonces primero la libertad, yo pienso, y luego la felicidad. Y a la vez ha sido la reflexión continua entre los filósofos, la reflexión sobre la vida práctica.
Estas han sido las dos grandes corrientes, éticas materiales o éticas formales, éticas que le dan un contenido a ese bien o éticas que dan una receta de cómo llegar a ella sin darle contenido. Dicho de otra manera, éticas que lo que le importan son las consecuencias y en función de eso deciden qué es lo que está bien, o éticas que lo que son no consecuencialistas y que eligen funcionar por el deber pase lo que pase.
Luego, como siempre, el diálogo, importantísimo en toda reflexión ética, el diálogo, no solamente que sea un monólogo. El diálogo entre varias personas, con el respeto, y llegar a puntos en común. El disenso está muy bien a la hora de reflexionar, pero llega un momento que tienes que consensuar, porque si no es pura palabrería, puro parloteo.
Y son dos corrientes que mantienen una distancia una de la otra y en la que, pese a todo, nos complique lo que nos complique la vida a los filósofos, uno siempre está un poco más enganchado con una que con otra. De forma visceral, los seres humanos estamos hechos así, tenemos razón, pero tenemos dentro de la razón cosas que son también pasionales.
Por acabar con una cita, lo que decía Sócrates, ¿qué sentido tiene la vida cuando no tiene reflexión? La vida sin reflexión no vale la pena vivirla. Simplemente, indicaros ese camino, vosotros lo recorreréis.
Y estas serían las dos opciones que dijimos que habrían que elegir entre una y otra cuando uno está convencido de que no todo da igual.
Lo dejamos aquí. Buenas tardes a todos y gracias.
Hasta la próxima.